Hay historias que, la verdad es que te ponen la piel de gallina, hacen que se te encoja el estómago cuando las escuchas. En Estados Unidos, unos padres han denunciado a OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, tras el suicidio de su hijo, un chaval de 16 años. Según la demanda, el chico pasó horas hablando con la inteligencia artificial porque allí encontró respuestas que validaban la desesperación del chaval. Por ejemplo, el chico le hablaba de vivir un hermoso suicidio, le redactó borradores de cartas de despedida. Nunca la propia inteligencia artificial le derivó a pedir ayuda, ni profesional ni en casa. La propia compañía ha admitido que en situaciones sensibles su sistema tiene fallos. Habla de mejorar protocolos, de introducir filtros parentales. Pero claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo hemos llegado al punto de que un niño, en este caso un chaval, da igual que fuera un adulto, en un momento difícil, personal, terrible, encuentre más sencillo abrirse a una máquina? La inteligencia artificial ha irrumpido en nuestra vida para quedarse, eso resulta inexorable. Nos ayuda con las recetas de cocina, con la domótica, la lista de la compra, nos facilita muchas tareas. Pero el caso de este adolescente en Estados Unidos nos muestra otra cara que también es real. ChatGPT no tiene alma. No tiene el instinto de una persona que te ve mal, ni tampoco la capacidad de llamar a un médico a tiempo, a un psicólogo. Sin embargo, se está convirtiendo en un interlocutor íntimo para millones de jóvenes que lo usan absolutamente para todo. Nicolás Salcedo es psicólogo.
La inteligencia artificial actualmente no puede sustituir a ningún profesional de la salud. ¿Por qué? Porque un profesional de la salud, aparte de tener una serie de conocimientos, que eso es pues justamente lo que mucha gente cree que la IA le puede ganar a un humano, pero nosotros no solo tenemos conocimientos, sino tenemos formación en comunicación, en trato y en justamente elegir qué conocimientos son los que mejor se van a aplicar a cada caso del paciente.
Aquí es donde surge el debate de fondo. ¿Qué límites deben imponerse? Porque no hablamos solo de un error técnico. Igual que un coche debe cumplir unas normas de seguridad antes de salir a la carretera, la inteligencia artificial, la que conversa con niños y adolescentes gratis, completamente en abierto, también necesita reglas claras y firmes. No debería bastar con confiar en la buena voluntad de las empresas. Este caso nos recuerda que hay vidas en juego.
Seguramente mucha gente de la que nos escucha le habrá pasado que puede haber estado con un psicólogo que en papel tiene los conocimientos, tiene las licencias y simplemente no conectan. Entonces, no todo es el conocimiento, no todo es lo que yo sepa de cómo tratar a la persona, sino también es la relación que yo cultivo.
Carles Ruiz es doctor en Derecho y Economía Digital, es profesor en la Universidad Tabat Oliva Ceu. Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por atendernos en un tema tan delicado y a la vez tan inexorable, me parece. ¿Hasta qué punto una compañía tecnológica debe responder cuando un menor utiliza su sistema y acaba, por suerte es un hecho hasta ahora aislado, acaba en una tragedia como esta?
Caramba, esa es una pregunta bastante compleja, ¿eh?
Seguro.
Empecemos por cómo funciona realmente la inteligencia artificial, porque muy poca gente lo sabe. Funciona a través de lo que se llaman inferencias bayesianas, es decir, para ser simples y directos. ¿Qué es lo más plausible entre varias opciones? Y ahí es donde la inteligencia artificial va a resolver, va a dar esa respuesta. Este problema implica, por ejemplo, que nos podemos encontrar que si nosotros le decimos a la inteligencia artificial, no estoy de acuerdo con esto, o esto no puede ser, la inteligencia artificial me puede decir, bueno, puedes buscar ayuda a un médico, no puedo, o no me ha ayudado, etcétera. Pues al final, por probabilidad, la última respuesta que me va a dar, evidentemente va a ser, pues, la única respuesta o la única vía que veo es que te mates. Eso es un problema, efectivamente. Entonces, aquí tenemos que añadir, más allá de la plausibilidad, el concepto de cómo alimentamos esa inteligencia artificial, qué datos le damos y, sobre todo, también qué deseamos que nos responda. Esos son los límites que tendremos que poner. ¿Responden las empresas por ello? Bueno, la cuestión aquí es si una empresa que hace cuerdas tiene que responder porque un ahorcado se ahorque. Claro. Esto es una cuestión compleja.
El símil es tremendo, pero se te ha entendido perfectamente. Estamos hablando de una tecnología que influye en decisiones vitales de muchas personas. Claro, a mí me cuesta, no quiero hablar de los menores como los más débiles ante esto, porque hay muchos adultos que están completamente, completamente descontrolados ante este tipo de tecnologías, pero ¿es peligrosa o por suerte son casos extremos?
Realmente la inteligencia artificial es el futuro y es un campo totalmente, no totalmente, pero sí en gran parte desconocido, porque cada día avanzamos más. Y ahí es donde existen riesgos, evidentemente riesgos, tanto para los menores como para los colectivos más vulnerables, sean desde los mayores hasta incluso los colectivos más pobres que no tienen ese acceso, ¿no? De ahí que nosotros tengamos que fijar ciertos límites. ¿Pero qué límites podemos fijar? Porque existen límites éticos, límites a la privacidad, límites a la libertad. Son cuestiones muy trascendentales que quizás necesitan de un debate público y sobre todo necesitan de un debate político y legal para poder regular respecto de ello. En Europa tenemos una legislación que es el reglamento de inteligencia artificial, pero en Estados Unidos aún está por desarrollar mucha parte de esta normativa vinculada a la privacidad, a la seguridad, a la ética y todo esto pues conlleva estas situaciones que se dan en las grandes tecnológicas, que curiosamente están allí.
Sí, curiosamente. En Europa se ha aprobado la llamada Ley de Inteligencia Artificial. ¿Va bien encaminado este marco legal? ¿Es suficiente? ¿Por dónde debería ir el futuro?
Claro, aquí la cuestión está en que en Europa tenemos una necesidad de lo que denominamos los juristas hipernormativización, que está llevando a que incluso las empresas escapen de Europa, se van. Hemos visto las empresas criptográficas que cogen y se van a países donde son más flexibles con la legislación. Las empresas respecto de inteligencia artificial van a hacer lo mismo al final. Con lo que, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que es formar y sobre todo tener unos principios éticos muy importantes. Pero si OpenAI, por ejemplo, a día de hoy, con su versión quinta ya de ChatGPT, a día de hoy ya frenaría esta situación, que hace unos meses digamos que existía la vía para que este chico, pues lamentablemente, haya utilizado ChatGPT para reafirmar en sus convicciones, pero podría haber utilizado cualquier otra inteligencia artificial. Estamos hablando de que la tecnología es imparable, con lo que realmente lo que hay que es formar a las personas en su uso y sobre todo en el destino que le demos. Es un arma de doble filo.
Carlas, cuando dices formar, ¿a quién?
Pues formar tanto a los jóvenes en su uso. Vemos, por ejemplo, pues casos de utilizar la inteligencia artificial para poner imágenes de compañeras en vídeos pornográficos hasta suplantar identidades, etcétera. Y esto hay que informar desde pequeños y formarlos en un uso ético, pero también a las empresas y también a los gobiernos, porque existen gobiernos que utilizan la inteligencia artificial para trazar lo que se llama el social scoring, es decir, la puntuación social según cómo te comportes, etcétera. Todas estas cuestiones requieren de una concienciación global. Y ahí, por ejemplo, el Papa León, la primera encíclica suya, dicen que va a ser sobre inteligencia artificial, porque tenemos mucho que decir al respecto desde el punto de vista filosófico.
¿Estás ahí, Carlas? Vaya, se nos ha cortado. A ver si intentamos recuperar la comunicación. Te recuerdo que estamos hablando con la percha de ese chaval en Estados Unidos, de Adam Rainey, que se ha quitado la vida ayudado, asesorado, si no dirigido, por ChatGPT. El chaval claramente tendría un serio problema mental, un serio problema psicológico. Pidió consulta, pidió ayuda, asesoría, y la inteligencia artificial le guió y hasta le empujó. Te leo un titular hoy en la sección de Sociedad de ABC. Sanidad detecta jóvenes con ideación suicida aconsejados por ChatGPT. Mira qué párrafo. Aunque en nuestro país no existen cifras sistematizadas, la comisionada de salud mental del Ministerio de Sanidad, Belén González Callado, reconoce que la tendencia de jóvenes con ideación suicida que recurren a ChatGPT también se observa en España. Comillas. No tenemos datos concretos, pero sabemos que ocurre. No solo sustituyendo conversaciones profesionales, sino también relaciones interpersonales. Está claro que nos ha ido mucho la pinza. Lo de la inteligencia artificial es inexorable. No es el futuro, es ya el presente. Pero ojo, ni es una persona, ni mucho menos es un médico o un psicólogo.